Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 6 de marzo de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. En las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, en X como Radio UDGPV, y desde luego en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Amigos del auditorio, muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Nos vamos con esta información que tenemos para usted en este miércoles 6 de marzo. 15 de 55 pacientes de hemodiálisis han fallecido en el Hospital General de la zona 42 del IMSS en Puerto Vallarta. Familiares y de personas que han fallecido, desde luego, y pacientes sobrevivientes, pues señalan que son las máquinas de hemodiálisis a las que no les han dado mantenimiento. Ya le vamos a tener información. Padres de familia en Puerto Vallarta se niegan a que sus hijos sean vacunados contra la influenza. Lía Castro, alcaldesa de Bahía de Banderas, prioriza la auditoría realizada en el municipio. Mire, el derribo, la tala de una enorme parota en la colonia Versalles ha causado indignación entre la población vallartense. Puerto Vallarta registra un 84.5% en segundo fin de semana largo. Puerto Vallarta está listo para recibir más turistas luego de que sea habilitada la nueva etapa de la carretera vía corta a Guadalajara. Rindieron protestas regidores suplentes en Puerto Vallarta. La Universidad de Valencia y la TEI renuevan convenio de colaboración. 102 municipios de Jalisco aprueban que la UDG cuente con autonomía presupuestal. Faltan, amigos del auditorio, 88 días para las elecciones. ...87 días para las elecciones, y nos vamos justamente con esta sección de las elecciones rumbo al 2024.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
La presidenta con licencia de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, será la candidata de Morena a la alcaldía. La preparación ciudadana en el antídoto contra malos gobiernos, asegura el presidente estatal del PRI de Nayarit, Armando Vélez. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que se debe proteger de la violencia el importante periodo electoral en el que ha entrado México, sacudido por una serie de asesinatos de candidatos y funcionarios. Este inmerso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardar de la violencia, declaró el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra. Y el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en donde afirmó que si gana las elecciones del 2 de junio, impulsará la creación de una academia para mandos policíacos que ayudará a reducir los homicidios y otros delitos del país. Y en más noticias, en Ecatepec, uno de los municipios más inseguros del país, la candidata presidencial de la Alianza PAN-PRI-PRD, Xochitl Gálvez, garantizó que su eventual gobierno actuará con toda la fuerza y la capacidad del Estado en contra del crimen organizado. Por ello, propone aumentar el salario a policías. Y en más información, la candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, presentó las líneas generales de la Estrategia de Seguridad y Justicia. En ellas contempla la reforma al Poder Judicial, la consolidación de la Guardia Nacional, la coordinación entre las policías estatales, la Fiscalía General de la República y las fiscalías en los estados. Vamos a más noticias. En el estado de Jalisco y Nayarit, el colectivo Búsqueda Luz de Esperanza realizó otro hallazgo de restos humanos durante una jornada de búsqueda. Se trata de un predio cercano a las antenas del Centro 4 en la colonia Francisco y Madero de Tlaquepaque. Bomberos de diferentes corporaciones trabajan para sofocar un incendio registrado en el área natural protegida del Bosque de la Primavera. Un incendio más allí en el Bosque de la Primavera, en el municipio de Zapopan. Los brigadistas utilizaron 16 vehículos y 2 aeronaves, entre ellas un helicóptero. Y a unos meses del cambio de gobierno, el presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, Andrés Canales Leaño, hizo un llamado a que los gobiernos entrantes apoyen el mercado nacional y de exportación. Tenemos más noticias con Katia Sandoval en la información nacional e internacional.
Señal Nacional.
3 jornaleros perdieron la vida luego de la explosión de una mina terrestre ocurrido en una brecha del municipio de Tumbiscatío, en Michoacán. De acuerdo con los primeros reportes, los jornaleros iban a sus labores en el campo a bordo de una camioneta sobre un camino que comunica ese municipio con el de Arteaga, cuando el artefacto explotó. La Fiscalía de Estados Unidos se opuso a repetir el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y lo acusó de intentar manipular su juicio mediante sobornos de hasta $2 millones a otros prisioneros para obtener testimonios falsos sobre un complot de la Fiscalía en su contra. Debido al anticiclón y a la primera ola de calor que ya se encuentran en territorio mexicano, se ha informado por parte del Servicio Meteorológico Nacional que este fuerte golpe de calor tendrá una duración de al menos 3 días, por lo que se recomienda protegerse para evitar quemaduras de sol y mantenerse hidratados.
Señal Internacional.
La Organización Mundial de la Salud informó que la vacuna contra el cáncer de cuello uterino puede evitar 62 millones de muertes en el próximo siglo. De acuerdo con información proporcionada por la Organización Mundial de Meteorología, el fenómeno meteorológico El Niño, que si bien alcanzó su punto más alto el pasado diciembre, podría generar temperaturas más altas de lo normal entre marzo y mayo del año en curso. La violencia en Haití ha provocado el desplazamiento de 15.000 personas en días recientes. Ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este martes a los países miembros acción urgente para desplegar una fuerza policial internacional en el estado caribeño.
Hoy, 6 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Julián, Victorino y Rosa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1877, Mariano Barcén funda el Observatorio Astronómico Nacional de México. En 1869, el químico Dmitri Mendel presenta la primera versión de la tabla periódica de elementos, esto frente a la Sociedad Química de Rusia. En 1946, muere en la Ciudad de México Antonio Caso Andrade, abogado, escritor, filósofo y quien también fuese rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro fundador de el Colegio Nacional. Y en el año de 1970, The Beatles publica en el Reino Unido su penúltimo sencillo de nombre Let It Be.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Nos vamos rápidamente, amigos del auditorio, con temas que tienen que ver con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, el euro, y desde luego el dólar canadiense. Le comento que el peso en estos momentos, y que desde anoche, desde ayer en la tarde, el precio del dólar está a 16.90. Así es, ya pues abajo de las 17 unidades, la divisa ganó frente al dólar, que retrocede en un mercado que estará atento al testimonio del presidente de lo que es la Reserva Federal en Estados Unidos. El peso opera con ganancias la mañana de este miércoles. La divisa local gana terreno frente al dólar, que retrocede en un mercado que estará atento hoy al testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso. El tipo de cambio se ubicó en esta mañana en su nivel de 16 pesos con 85 centavos, comparado con el registro de 16 pesos con 94 unidades por dólar el día de ayer. Con el cierre oficial, el Banco de México señala que el movimiento deja para la moneda un avance de 9.2 centavos, es decir, 0.54%. El precio del dólar se está moviendo en un rango abierto entre 16 pesos con 96 centavos a 90 o 90 centavos, 16.90, 16.96 unidades, y un mínimo de 16 pesos con 85 centavos. El índice dólar también del Intercontinental, que mide el billete verde con 6 divisas de referencia, pues es otro asunto en los movimientos que hay, pero por lo pronto, mire, no ha habido devaluaciones, y eso es lo importante, que no ha habido devaluaciones y que nuestra moneda, pues ahí está, cuando llegó a estar a 19, a 20, a mucho más, y le vamos a tener el histórico en estos días. Por lo pronto, 9.14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, y el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 31 centavos, a la venta 17.30. El dólar interbancario se compra 16 pesos con 87 centavos, se vende a 17.80. El dólar es 16.80, no, 17.80. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 43 centavos, se vende a 12.44. El euro se compra a 18 pesos con 8 centavos, se vende a 18.62.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que ya lo tenemos con el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, gran contraste térmico en la atmósfera del país entre el fresco norte y el muy caluroso sureste. Hoy en horas del mediodía la temperatura máxima en Tijuana llegará cuando mucho a los 17 grados, mientras que en Mérida superarán los 35 grados. Un nuevo frente frío se aproxima al extremo noroeste. Mañana estará dejando lluvias en Tijuana y Ensenada y nevadas en la Sierra San Pedro Mártir. Por otro lado, el jet subtropical o corriente en chorro en los estados del norte y vientos occidentales del Pacífico en los estados del altiplano y centro estarán propiciando tardes ventosas, sobre todo en las mesas del norte y centro del país. Mientras tanto, sistema de alta presión con circulación anticiclónica ahora ubicada en mares de Colima y Michoacán provocarán cielos claros, aire seco, fuerte radiación solar y aumento gradual de temperaturas. Por lo pronto, la península de Yucatán, estados del sureste y entidades del Pacífico Sur. En los próximos días, la Ciudad de México pudiera llegar a los 32 y 33 grados, un valor extremo para ellos. Aquí en la región de Bahía de Banderas, de nueva cuenta, amaneció con cielos despejados y continuará soleado el resto del día, mezclado a ratos con nubecillas translúcidas que no propician lluvia. Habrá rachas de viento posterior al mediodía, ingiera líquidos y no exponga su piel directamente a la radiación ultravioleta entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, más de 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este más fresco amanecer fue de 14.3 grados en zonas periféricas, 17 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Tendremos toda la información, desde luego, cómo van las campañas. Faltan 87 días para las elecciones. Ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, damos inicio con esta información, amigos del auditorio. Fíjense que pues han estado viniendo aquí a cabina madres, familiares de personas que reciben tratamiento con hemodiálisis. Ayer estuvimos justamente en el Hospital General Zona 42. Estuvimos platicando con varias de ellas. Ellas nos señalaron que habían fallecido en lo que va de este año, enero, febrero y marzo, que todavía no termina, que habían fallecido 15 de 55 pacientes de hemodiálisis, que habían muerto 15 de 55 pacientes de hemodiálisis en lo que va de este año, allí en el Hospital General Zona 42 del IMSS Puerto Vallarta. Y ellas, en su mayoría mujeres, argumentan que no hay mantenimiento en las máquinas de hemodiálisis, así lo señalan familiares y pacientes sobrevivientes. Vamos a escuchar a Guadalupe Toscano, a quien la vimos de nueva cuenta. Había venido aquí a la radio y estuvimos allá en el Hospital General. Vamos a escuchar.
¿Por qué? Porque las máquinas están mal calibradas. Nos están diciendo, el director mandó un escrito que dijo que ya las máquinas están calibrando, que están arreglando, las máquinas siguen igual las máquinas. No hay una verdadera razón para la que nos digan que realmente las máquinas están
¿Cómo se llama arreglando? El director?
El director se llama Jorge Humberto Valdivia Flores. Entonces, hemos ido con él y él nada más dice, todo se va a arreglar. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay personas que llegan aquí de las 12 de la noche, llegan a las 5 de la noche.
Bien, pues vamos a escuchar también a familiares que narraron a Señal Informativa cómo han fallado las máquinas. Mostraron escritos y quejas enviadas al director del Hospital General Zona 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social, al doctor Jorge Humberto Valdivia Flores, quien ha ignorado el número de fallecimientos, oficios y peticiones. Mire, aquí tengo varias de las peticiones que le han hecho al doctor, mismas que ha ignorado. Por ejemplo, le puedo leer todas estas al final de los comentarios que nos tienen los familiares y pacientes.
Oiga, ¿cómo sabe usted que han muerto esas personas?
Pues porque yo hice un grupo hace dos o tres meses, hice un grupo en el WhatsApp para que todos los empecé ahí a meter, todos los de modelos.
¿Para estar en comunicación?
Para estar en comunicación sobre los horarios, para que se avisaran que estaban retrasados, con 2 horas, con cuánto tiempo, y pues desgraciadamente pues a veces están bien retrasados por 2, 3, hasta con 4 horas ha pasado, y la gente a veces con hambre, pues no sabe.
¿Y qué pasó? ¿Tiene usted la lista?
Y en la lista que yo tengo, a los que yo conozco, conté más de 15 personas muertas, y eso lo retrató el doctor Avilés, que dice que él no sabe, que porque como ya lo cambiaron a la dirección, al directivo, ya no se ha dado cuenta. Digo, ¿cómo no se ha dado cuenta si él está adentro en el directivo? Él tiene.
Bien, pues ahí está la señora Carmen María Pinedo, y bueno, pues ella exhibió, como ya escucharon ustedes, hizo un chat de 55 personas. mismo que le vamos a compartir con ustedes en este momento. Ella nos mostraba el teléfono, nos mostraba los 55 integrantes de ese chat, y ella nos dice, pues ya no están 15, han fallecido, y desde luego, para que el doctor Valdivia sepa que esto no es una mentira, desde luego que están las actas de defunción, pero sobre todo el testimonio de los propios pacientes y también de pues los familiares. Carmen María Pinedo, quien nos permitió ver algunos de los contactos de este chat, dijo también que hubo quejas de tratos inhumanos, y hay personas y hay testimonios que así lo aseguran.
Todos estos contactos son,
sí,
de la
son
gente.
Muchos. Miren, lo voy a poner, en total, contactos, lo voy a poner los contactos de todas, ¿eh? Aquí están todos los contactos. Todos los contactos aquí están. Todos estos son 54.
¿En total cuántos contactos tiene usted?
Tengo 55 contactos.
Ajá, ahí y de están. 55 contactos.
Sí, aquí lo voy a poner.
55 contactos. No, y de los 55, ¿cuántos han muerto?
Han muerto como unos 15, a los que yo ahorita sé, pero ahora que vine, ya murió la suegra de don Juan, ya aumente más de los que yo conozco. Y murió el domingo, murieron dos también, otra más.
Y bueno, pues ahí está el testimonio de Carmen María Pinedo. Y vamos a escuchar también otros testimonios, porque aparte déjeme comentarle que las personas se quejan de tratos inhumanos por parte de elementos de seguridad, directivos de la institución, y la falta de limpieza, especialmente en los baños. Escuchemos.
Y creo que aquí en el área de urgencias estamos en condiciones muy deplorables, porque no tenemos ni una sillita, ni un, está bien que no estamos en ¿cómo le podría decir? Pues estamos por una necesidad aquí esperando, pero mira el solazo, y estamos esperando hasta las 6 de la tarde, que es la horario de visita, para que nos digan en qué condiciones están los pacientes, porque no nos podemos sentar allá adentro, no les interesa que estamos en el solazo todo el día. Esto es inhumano cómo nos tratan, porque tenemos la necesidad de esperar a que nos den información de nuestros pacientes. Yo creo que como seres humanos necesitamos que nos den un respeto y un poquito de comodidad, no aquí en el solazo como nos tienen.
Pues ahí están los testimonios. Ya hay más, amigos del auditorio, que podemos compartir con ustedes también en un momento más y en las redes sociales. Y desde luego les comento, mire, aquí tengo todos estos documentos, están con nombre y apellido. Por ejemplo, dice Reina Lizeth Huerta Pineda, ellas no lo permitieron, decir, sugerimos y pedimos que tengan más doctores nefrólogos para el área de hemodiálisis, y piden que haya un lugar amplio aquí en la clínica 42 para poner más máquinas y estar más amplios el lugar de hemodiálisis. Asimismo, estamos en espera de que se acomode el horario de nuestras secciones de hemodiálisis. Y bueno, aquí está uno de los de las personas que me dio. Aquí hay otros, ¿verdad?, que incluso pues habla de los horarios, de la atención, otro nefrólogo, más máquinas de hemodiálisis, más enfermeras, piden aquí. ¿Y para qué están este volante de buzón? Pues para que la gente lo ponga. Dice, marque la opción deseada. Ponen reconocimiento, sugerencia o queja. Y la mayoría está palomeada con queja, otras con sugerencia, pero ocupamos más máquinas y ocupamos, así dice, se los estoy leyendo textual, más doctores y enfermeras, que no les valga y que nos atiendan y nos hagan caso, que esto ya se acomode, por favor, lo venimos pidiendo desde tiempos, y ayuda y nos apoyen. Aquí está otro. Pero así como tenemos esto, amigos del auditorio, pues desde luego vamos a hablar con todos los pacientes de los que han fallecido, desde luego tener el acta de defunción y de que las máquinas están mal y no lo digo yo, no lo invento. Aquí está lo que dicen los escritos que han enviado. Aquí está el nombre completo de las personas, su dirección, y dicen, solicito más médicos nefrólogos para mejor atención a nosotros, los de hemodiálisis. También más máquinas que funcionen, obviamente, de nefrología para los de hemodiálisis, ya que no se entiende muy bien la palabra, salimos perjudicados de la alimentación y, en fin, aquí hay más. Todo esto aquí lo tenemos. Más máquinas que funcionen y doctores nefrólogos. Aquí están todos estos pacientes que nos proporcionaron familiares, todos estos pacientes que lo que están pidiendo al doctor. Estos son los que piden que se arreglen las máquinas. Y otros son los que han fallecido, dicho por las familiares y pacientes sobrevivientes, que son 15, incluso podría haber uno o dos más. Pero vamos a darle seguimiento a esto, porque de inmediato el doctor Valdivia dijo que no me lo dijo a mí en lo particular no me recibe, desde que hice un reportaje sobre el medicamento contra el cáncer, lo exhibí desde luego a él y al doctor que lo cesaron de ahí del cargo, lo cambiaron, no sé, pero por lo pronto les comento esto y desde luego vamos a tener los contactos con los pacientes. Nosotros estuvimos hablando al IMSS Jalisco con la señorita Gabriela Campos sobre lo que pasaba aquí en el Hospital General Zona 42. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información, porque déjeme comentarle que una parota de cientos de años fue talada entre la propia parota, pero también la fauna que ahí había. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Padres de familia en Puerto Vallarta se niegan a que sus hijos sean vacunados contra la influenza. El reporte es de Javier Frías.
Al destacar que no se han registrado hospitalizaciones por influenza, ni tampoco defunciones, el titular de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, con sede en Puerto Vallarta, Jaime Álvarez Sayas, dijo que han tenido complicaciones para la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad, sobre todo en los menores de 5 años. Esto debido a que los padres de familia no autorizan la aplicación del biológico.
En donde sí tenemos un cierto retraso es en influenza, llevamos el 72%. Ahí la gente nos ha estado rechazando mucho la vacuna, sobre todo en las escuelas, los sectores que no aprueban todavía a los niños la autorización que estamos solicitando, a los padres de familia, quienes son quienes autorizan precisamente la aplicación. Y en ese rubro, en los niños menores de 5 años, es donde menos hemos podido avanzar en la meta. Y aunque tengamos un 72% de avance al 31 de marzo de este mes, que es la final de temporada, de todos modos, mínimo queremos llegar a un 80%.
Y aunque no se han registrado casos de gravedad, la falta de aplicación de la vacuna pone en riesgo al menor, pues no se elimina la posibilidad de que la enfermedad se agrave, destaca el médico de profesión.
La base que te digo ha sido tórpido, sobre todo en las escuelas, que no nos permiten los padres de familia, mediante la firma y autorización, aplicarla a sus niños. O sea, estamos yendo a las escuelas, hablando con los padres de familia, con los maestros, y aún así deciden de último momento no aplicarla. Que es importante que sí la apliquen, porque pues aunque no tengamos casos graves o muertes registradas por influenza, no desaparece el riesgo de que en algún caso se pueda complicar.
La Secretaría de Salud Jalisco prevé aplicar unas 60,000 vacunas en la región de Puerto Vallarta hasta el final del presente mes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, le hemos compartido a través de las redes sociales el derribo, la tala de una parota de cientos de años. Esta parota en la colonia Versalles, el derribo de esta parota ha causado indignación entre la población vallartense. Yo, por mi parte, estoy más que indignada. Vamos a esta información que nos tiene Javier Frías.
El derribe y la tala de una parota centenaria ha causado indignación entre los habitantes de Puerto Vallarta. En la lujosa zona de Versalles, en Puerto Vallarta, una parota centenaria ha sido derribada a efecto de edificar en el terreno un desarrollo inmobiliario más en la ciudad. El hecho ha causado indignación entre los habitantes de la zona, así como entre los vallartenses que día a día ven cómo derriban los árboles en cualquier punto de la ciudad. En esta ocasión, el hecho se suscitó en la calle Palm Spring, esquina con Hamburgo, donde el centenario árbol fue derribado para dar pie a la construcción. Al respecto habla María José Rodríguez, una joven vallartense que denunció a través de redes sociales este hecho.
Cuando pasé la semana pasada, mediados de la semana pasada, y estaba en cachitos, estaba todo tirado horrible para poder hacer algún tipo de mesa o sillas o material. Estaba todo en cachitos y quemado. La verdad me dio muchísima tristeza y me paré en freno total porque fue tanto mi impresión y tuve que bajar a grabar y realmente yo estaba muy molesta y sacada de onda. ¿Cómo es posible que no estemos apoyando o estando a favor de estos árboles, el cuidarlos? Entonces lo que hice es, la verdad no sé bien a dónde acudir, por lo tanto subí este video y fotografía.
El video que circula en redes sociales muestra cómo la máquina pesada había derribado ya la parota y cómo un hombre apoyado con una motosierra comenzaba a destrozarla. Por ello, María José señala que se debe preservar el medio ambiente en esta ciudad.
Y unirnos los que sí estamos interesados en que todo esto pueda quedarse, ¿sabes? El poderlos proteger, pintar si quieres un pedazo de palmera diciendo esta no se toca, palmera o árbol o animal o lo que sea, no le pueden dar así a la naturaleza donde vivimos.
Lamentablemente, casos como este se repiten en distintos puntos de la ciudad, derivado del boom inmobiliario que se genera en este destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, ya aquí estamos hablando exclusivamente de la parota, y lo que le voy a decir lo hago con conocimiento de causa, porque yo viví en la calle Palm Spring, porque yo vi los árboles que había en la Palm Spring. La primera colonia en la que yo viví cuando llegué a Puerto Vallarta fue precisamente en la calle Palm Spring, casi esquina entre Hamburgo y Francia. Esta zona la conozco perfectamente, los árboles que había. Me dolió mucho ver esta parota derribada. Lamentablemente, cuando Majo, Mari José, me habló, yo estaba indispuesta domingo, sábado, para poder haber acudido, pero pues esto es lo que sucede. ¿Qué pasa con la fauna? ¿Qué pasa con todo lo que había ahí? ¿Por qué había garrobos? ¿Por qué había mapaches? ¿Por qué había muchos animalitos que ese era su entorno y su hogar? ¿Podrían haber hablado aquí a la universidad? ¿Podrían haber dicho vamos a sacar toda la fauna que hay ahí? ¿O vamos a ver qué pasa con una parota? Se supone que está prohibida. No sé, hay muchas cosas que están pasando, entre ellas la demolición también de fincas históricas en el centro. O sea, no solamente la flora y fauna de Puerto Vallarta está siendo devastada, sino también las fincas históricas. Están haciendo recorrido y un inventario para ver qué es lo que ha pasado en la zona centro. Vamos a continuar con más información. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que mucho hemos hablado sobre estas verificaciones que impusieron en el estado de Jalisco, en varios municipios, entre ellos a Puerto Vallarta, en donde ha habido protestas, en donde la gente se ha resistido a este sistema recaudatorio. Y bueno, ahora nos dicen que en un afán de campaña, ¿verdad?, política, que va a ser gratuito, es lo que nos comenta Alejandro Gobel, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisoras y Reparaciones Vehiculares en Jalisco. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo, Susi, y un saludo a todos los que nos escuchan.
¿Tus comentarios sobre este centro de verificación?
Bueno, pues miren, ahora, pues por el fervor de las campañas electorales y de que por un lado pues el gobierno del estado no quiere perder el poder y quiere transferir la estafeta fracturada, por cierto, tras las declaraciones de tanto del Ejecutivo del Estado como el contendiente a la gobernatura, Pablo Lemus señala que el programa sería totalmente gratuito y que no habría operativos ni habría multas, evidentemente, porque el estímulo para poder hacer el retorno de inversión actualmente de los empresarios que participan en el programa de verificación, en el caso de los privados, como allá en Puerto Vallarta, que está la empresa A Plus, una empresa argentina, y aquí en la zona metropolitana, Dreca, que son los alemanes que tienen mayor presencia con la participación del programa, pues es como se incentiva el retorno de la inversión, así como la alimentación de sus percepciones económicas. Bueno, pues Pablo Lemus señala que en este caso sería gratuito. Es en verdad muy preocupante que él proponga esto, porque la única manera de poderlo llevar a cabo es a través de un subsidio, el cual se tendría que alimentar, y si mis sospechas no son erróneas, tendría que ser del ramo 24 federal, porque es de donde vienen las partidas presupuestales para temas de medio ambiente, y estamos hablando de una erogación de 800 millones de pesos para los privados, que son los que operarían estos centros de verificación. Abro paréntesis, cabe señalar que al día de hoy no se cuenta con la capacidad básica, me refiero a para poder atender la demanda de 4 millones, más de 4 millones de vehículos. No se cuenta con la capacidad básica instalada, y por otro lado, el proveedor de suministro de tecnología, que también se estarían embolsando arriba de 4.200 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde saldría ese dinero? Pues bueno, sabemos que de las arcas públicas, como lo decía en su momento la diputada Mónica Magaña, pues claro, del pueblo, sí, efectivamente. Entonces, creo que esta propuesta del candidato es demagoga y la verdad es muy mercenaria, porque sí, en verdad, en este caso le garantizaría al proveedor de suministro de tecnología, que ya tiene 19 años pactado, le garantiza su retorno de inversión y la básica que establece el contrato de gobierno con web, y a los privados también, pues los metería ya en un lapso, porque van a decir, pues ya tenemos nuestras ganancias aseguradas. Cabe señalar que con el modelo actual del gobernador, pues los segundos, en este caso me refiero a los privados, no hacia web, sino a los privados, pues estaban a su suerte. ¿Cómo? Pues con los operativos y con la aceptación del programa. Por eso ahorita han estado trabajando en números rojos.
Pues fíjate, Alejandro, sí, que hemos visto en la información que ha surgido en estos días que el propio Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, pues criticó y le llamó ocurrencia de Pablo Lemus al proponer verificación gratuita. Entonces, ¿a quién le cree uno, no? ¿Al actual gobernador o al que quiere serlo? ¿Al que nos trajo este sistema recaudatorio llamado verificación o sí, al que quiere ser gobernador de Jalisco?
Claro, este señalamiento trae doble mensaje. Por un lado, es evidente la fractura que hay en el grupo de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, cabe señalar. Y por otro lado, pues también el gobernador tendría que proteger su ocurrencia, porque es un negocio ocurrente también el de los centros de verificación responsable en Jalisco, porque el modelo no se asemeja a lo que vemos a nivel nacional. Por tal motivo, él tiene que defender su ocurrencia también, porque al momento de que esto se destape, y si es que en el supuesto que Dios guarde la hora suceda, se descubriría todo lo que hay detrás de ellos. ¿Qué es lo que hay detrás de ellos, Susi? Ya los habíamos comentado. Bueno, la licitación internacional que se orquestó para los privados del monopolio del suministro de tecnología, lo elaboraron funcionarios del gobierno que hoy en día, y que además calificaron ese fallo, hoy en día trabajan en Worldwide Environmental Products, o sea, Dan Espejo Preciado, Jesús Beltrán Rivera y Jesús Rafael Vega Quintero. Están trabajando en web porque ellos están echando a andar el programa y el sistema. Entonces, pues poco a poquito se iría descubriendo todo lo que se orquestó con el programa de los verificantes de Alfaro.
Así es, de hecho el propio gobernador, y está documentado, amigos del auditorio, se los vamos a compartir, Enrique Alfaro dijo que Jalisco es una de las entidades donde se cobra más barato el trámite de la verificación. Además, si se llegara a subsidiar el programa, sería un gasto, él lo dijo, de cerca de 1,153 millones de pesos, que obviamente no lo van a hacer. Alfaro, que actual gobernador de Jalisco, así lo dijo, y además pues criticó esta ocurrencia de Pablo Lemus. Alejandro, ¿algo más que nos quieras comentar?
Pues concluir con tus últimos argumentos. Él señalaba que en ningún lugar del país el programa de verificación es gratuita, pues es mentira, porque recuerden que con su homólogo con el que iba a disfrutar los partidos de fútbol, Samuel García, allá el programa existe subsidiado, que ha tenido ciertas críticas precisamente por la erogación de esos gastos. Y por otro lado, no es el programa más barato, al contrario. Aquí recuerden que los vehículos de uso intensivo verifican 2 veces al año. Y en otros estados de la República, la verificación promedio, 300 pesos promedio.
Bien, estamos pendientes. Nada más quiero reiterarle al auditorio, el día que dijo esto el gobernador, está documentado en las redes, dijo el gobernador Enrique Alfaro sobre la propuesta de verificación gratis de Lemus. Durante un evento realizado el lunes 4 de marzo, el gobernador del estado dijo que era prácticamente imposible cumplir con esa promesa de Lemus para que la verificación sea gratuita a todos los jaliscienses. Pues hay contratos, los tendrán que echar abajo, hay que hacer una maniobra, no sé qué maniobra tendrá que hacer el próximo gobernante de Jalisco para que esta ocurrencia de Alfaro y la ocurrencia de Lemus ahora también pues no tenga en vilo a los jaliscienses. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias. Un saludo al auditorio.
Gracias. Bien, amigos del auditorio, continuamos con más información esta mañana y nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Santos con la nueva titular de la presidencia municipal de Bahía de Banderas, que tomó protesta, Lía, así se llama, Lía Castro, alcaldesa de Bahía de Banderas, prioriza la auditoría realizada en el municipio. Vamos con Javier Santos.
A pesar de recién asumir el cargo y existir una auditoría al gobierno de Mirta Villalbazo Amaya, todas las dependencias trabajan con normalidad en el ayuntamiento de Bahía de Banderas, afirmó la presidenta municipal Lía Saraí Castro de León. Asimismo, destacó que la prioridad es conocer el resultado de la auditoría que arrancó este lunes en la mañana. Lía Saraí Castro de León resaltó que en el municipio que preside desde el primer segundo del domingo no se ha parado nada. Escuchemos a la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Lía Saraí Castro de León.
Todas las dependencias continúan operando con normalidad, no se ha parado nada, las indicaciones son muy claras, la ciudadanía puede seguir acudiendo, nuestra transición, por así decirlo, este cambio de administración, no va a parar ninguna actividad, la responsabilidad la seguimos teniendo ahí.
La presidenta municipal informó el lunes de una auditoría especial al gobierno municipal de Mirta Villalbazo Amaya, por lo que un grupo de personas de la Auditoría Estatal de Nayarit se encuentran trabajando en el ayuntamiento local. Sobre si seguirá Perla Villalbazo, hermana de Mirta Villalbazo, en la presidencia del DIP, Lía Castro comentó que analiza el asunto, pero afirmó que la prioridad es la auditoría. Escuchemos.
Yo necesito saber en qué situación se encuentra todo el municipio como tal para poder arrancar, ahora sí, pues con las responsabilidades que ese cargo conlleva. necesitamos asegurarnos de que todo pues está en orden, ¿no?
¿Cómo cuántos días crees o te han comentado que se puede llevar la auditoría?
No tenemos una fecha aproximada.
Yo sé lo que es complicado, ¿sabes?
Sí, es un poquito. El tema es delicado porque pues obviamente hablar de las finanzas del municipio pues lleva mucha responsabilidad. Entonces no me atrevería ahorita a dar fechas, ni mucho menos, ya que nosotros vamos tomando la administración.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Elecciones 2024, rumbo a la contienda electoral, 2 de junio.
Continuamos con más esta mañana y justamente nos vamos con las actividades de los candidatos. Y vamos a iniciar, amigos del auditorio, comentarles rápidamente sobre el candidato a diputado federal por el quinto distrito, por la coalición PAN-PRI y PRD. El aspirante del PAN-PRI-PRD mencionó que en una de las principales problemáticas de las y los vallartenses es el miedo a esperar el camión a obscuras. Gerardo López va por recursos federales para la implementación de alumbrado público con energía solar en Vallarta, la costa y la Sierra de Jalisco. Son los boletines que nos envían, se los leemos tal cual. Durante sus recorridos en transporte público, Gerardo López escuchó a la sociedad y mencionó que uno de los temas más recurrentes que anotó fue la falta de iluminación en las paradas del transporte público. No quiero que ninguna mujer, joven o adulto o mayor, tenga miedo antes o después de ir a su trabajo por falta de luminarias. Se comprometió a impulsar este tema en los primeros meses en San Lázaro, sobre todo en las discusiones de los presupuestos de egresos, para exhortar al gobierno federal a crear un monto especial para luminarias seguras, similar al Fortasec, que también buscará que se recupere. Vamos a escuchar a Gerardo López Villaseñor.
La idea de esta propuesta es bajar recursos federales para los municipios del Distrito 5 y, por supuesto, para muchas colonias de Puerto Vallarta, porque no queremos zonas oscuras. Ninguna zona oscura cuando la gente salga de trabajar y que se va de sus camiones a sus casas. Hay tramos con oscuridad y la verdad que la gente le da miedo transitar por esos tramos. Entonces la idea es buscar recursos federales, encontrar recursos federales para que los municipios los ejerzan y tengan cubierto el 100% de todas las zonas oscuras del Distrito 5. Porque el evitar una zona oscura disminuye de alguna manera o espanta un poquito a la delincuencia, ¿no?
Pues ahí está el boletín que nos envía de sus actividades Gerardo López, que va por la Diputación Federal por el quinto distrito por PAN, PRI y PRD.
Presenta Magaly Fregoso a Miguel Bader como coordinador de campaña ante los medios de comunicación. Magaly Fregoso presentó a Luis Miguel Bender Robles como su coordinador de campaña, en la que ella busca la Diputación Federal por el quinto distrito bajo los colores del Partido Verde Ecologista de México. Miguel Bender agradeció la confianza depositada en su persona y reconoció que el trabajo será arduo, pero preciso. Escuchemos a la candidata a diputada federal, Magaly Fregoso.
El día de hoy poderles presentar como mi coordinador de campaña en esta contienda. Miguel Bender va a tener la responsabilidad de caminar junto conmigo y junto con Saraí, Puerto Vallarta y el distrito, pues también para hacer la suma de voluntades y sobre todo el recabar toda la información y todos los compromisos que nosotras queremos hacer con Puerto Vallarta y con el distrito.
Magaly Fregoso destacó que hoy la sociedad requiere estar más vinculada con su gobierno a través de ello, pues así las candidatas y los candidatos local, estatal y federal buscarán los medios para consolidar el trabajo eficaz y vinculado a la sociedad.
Bien, rápidamente también le comenta de Claudia Delgadillo, quien va a la gubernatura del estado de Jalisco. Ella va por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena y sus aliados, el Verde Ecologista y el PT. Y bueno, conmovida, la candidata atendió a madres de personas desaparecidas que la abordaron para exponer su problemática. El compromiso más fuerte que adquirió Claudia Delgadillo en su visita a Lagos de Moreno fue con las madres buscadoras. Varias de ellas se acercaron a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco para manifestarle su desesperación por no encontrar a sus hijas, a sus hijos, pero sobre todo por la insensibilidad del actual gobierno para atender el tema. Mi compromiso, dijo, es que juntas vamos a encontrar, vamos a buscar, porque juntas, dijo, vamos a encontrar porque juntas vamos a buscar. Tengo una hija de 22 años y si algo le pasara, por eso me imagino el dolor por el que están pasando, dijo Claudia Delgadillo con voz entrecortada. Y al encuentro de estas madres buscadoras, pues fue inesperado y la propia candidata les pidió que se subieran al entarimado de ahí de esta campaña que ella lleva a cabo, a exponer su caso entre los asistentes que llenaron los alrededores de la Plaza de Lagos de Moreno. Y bueno, hoy, déjenme comentarles, la candidata Claudia Delgadillo tiene un encuentro con adultos mayores. Esto será en Huentitán, El Alto.
Y continuando con la información, también la candidata a la gubernatura por la Alianza Fuerza y Corazón por México, Laura Haro, presentó su propuesta en materia de verificación. Escuchemos.
Te comparto mi propuesta de verificación vehicular. Para todas las personas es bien importante tener un aire de buena calidad, pero para estos gobiernos de Movimiento Ciudadano les ha parecido que todo debe de ser un negocio a costa de nuestros bolsillos. Lo pongo con un sencillo ejemplo. La calidad del aire es como la calidad del agua. Si una u otra no cumplen con estándares adecuados, son dañinas para la vida. Por eso debemos de incentivar a que la ciudadanía realice la verificación vehicular con mecanismos que estén bien planificados, con personas expertas y no con ocurrencias. La propuesta atiende a agendas muy puntuales. Primero, instalaremos un proceso de corresponsabilidad en el que vamos a invitar a las y los automovilistas a que separen los residuos, como el plástico, el vidrio, el cartón, y así que se puedan llevar a centros de acopio donde se van a obtener sellos de participación que serán acumulables para obtener descuentos o hasta la propia condonación del pago de la verificación. Así vamos a actuar en consecuencia en dos agendas ambientales: la calidad del aire y el reciclaje, además de incidir en la economía de las familias jaliscienses. Este será un mecanismo transparente y con rendición de cuentas, no como hoy. El dinero que se va a obtener de estos residuos será invertido en el fondo ambiental, donde así se podrán subsidiar los descuentos o bien las condonaciones de la verificación. Solo así vamos a lograr cambiar la realidad y mejorar la calidad del aire y el medio ambiente en nuestro estado.
Y en más de las actividades de los candidatos, Lemus creará una policía especial para prevenir asaltos carreteros en Jalisco. Las carreteras alrededor de Lagos de Moreno, Encarnación, Ojuelos y San Juan de los Lagos es una de las zonas de Jalisco con más asaltos en las carreteras. Y fue precisamente en esta región donde Pablo Lemus, candidato a la gubernatura, se comprometió a crear policía estatal de caminos que otorgue vigilancia ante el vacío dejado por la ausencia de la Guardia Nacional. Lo que busca, dijo Pablo Lemus, es que 400 elementos sean desplegados no solo en esta región, sino en todo Jalisco. Ojo, no van a poder multar, no los quiero para que estén con pistolitas midiendo velocidad y después multando, aclaró, sino que su labor será de inhibir la ocurrencia de asaltos. La propuesta de Pablo Lemus fue muy pertinente porque apenas el 5 de febrero hubo una manifestación de transportistas en la carretera Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, debido a los constantes asaltos a los transportistas, manifestación en sintonía con un paro nacional, entramos afectados por la misma causa. Este delito también ocurre de manera frecuente en el tramo que va de San Juan de los Lagos a Jalostotitlán, en Encarnación de Díaz a San Juan de los Lagos, de Lagos de Moreno a León, de Encarnación de Díaz a San Juan, y de Lagos de Ojuelos a Lagos de Moreno y de Ojuelos a Aguascalientes. Estos son los boletines que nos envían los candidatos. Todos tienen la oportunidad de dar a conocer en este espacio y en todas las voces cuentan, que por cierto, amigos del auditorio, hoy no va a haber todas las voces cuentan. Reanudamos el día de mañana, el viernes, todas las voces cuentan para que usted esté informado de lo que están realizando pues los candidatos. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a nuestro compañero Javier Santos, a José Isabel Gómez y desde luego también a nuestras compañeras Katia Sandoval y Montserrat Bernal. Que tenga usted un excelente día. Siga con la programación de Radio Universidad, que a continuación viene El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.